Bienvenidos. Mi nombre es Jesús Ríos Margalés y lo que escucharán a continuación forma parte de Filosofía Hablada, un proyecto dirigido por Manuel Bermúdez Vázquez. En esta ocasión nos centraremos en la figura de María Zambrano, una de las filósofas más reconocidas de la historia del pensamiento español. Su nacimiento tuvo lugar durante la primavera de 1904 en Vélez, Málaga. Sus padres, Blas Zambrano y Araceli Alarcón, dedicaron su vida al ejercicio de la docencia. La labor de Blas, sin embargo, no se redujo exclusivamente a las aulas, sino que por medio de instituciones, periódicos e iniciativas varias, participó en la mejora de la educación intelectual, moral y política de la gente de todas las ciudades en las que vivió la familia. Esta actitud, basada en los ideales krausistas, fue heredada por María, que durante toda su vida se preocupó por aportar algo a la condición humana, condición que para ella no era otra cosa que el fruto de una conquista histórica. Volviendo a su inicio, decir que pese a su nacimiento en Málaga y a su estancia en Madrid, Zambrano vive algunos de los años más importantes de su vida en Segovia. Allí transcurre su adolescencia y parte de su juventud, por lo que el acueducto de esta ciudad, sus friadas milenarias y sus tranquilos parques son el escenario en el que María forja su personalidad y donde tiene lugar uno de los acontecimientos más importantes de su vida, el nacimiento de su hermana Araceli. De ella, nuestra autora dirá que fue el mejor regalo que le dieron sus padres. Con respecto a este periodo en Segovia, es interesante mencionar también que en aquella época coincidieron en la ciudad grandes personalidades de todos los ámbitos de la cultura, entre los que destaca la figura de Antonio Machado, gran amigo de la familia. En ese ambiente, como no podía ser de otra forma, pues las circunstancias, como diría Ortega, también nos constituyen, se despierta en nuestra filósofa un gran interés por las letras, y aunque finalmente se dedica a la filosofía, también manifiesta un gran interés por la poesía. De hecho, en su obra Filosofía y Poesía, nuestra autora nos deja sentencias como las siguientes: la filosofía es un éxtasis fracasado por un desgarramiento. Los poetas, sin embargo, fieles a las cosas, fieles a su primitiva admiración estática, no se decidieron jamás a desgarrarla. No pudieron porque la cosa misma se había fijado ya en ellos. Estaba impreso en su interior. Lo que el filósofo perseguía lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta. Zambrano entiende que la filosofía, en tanto fruto de la reflexión, sufre un necesario alejamiento de aquello sobre lo que reflexiona, de las cosas en definitiva. La poesía, sin embargo, está inmersa en las cosas, no siente la necesidad de elevarse sobre ellas, sino que se mantiene unida a lo que aparece. En definitiva, como también nos dice Zambrano, el filósofo desdeña las apariencias porque sabe que son perecederas. El poeta también lo sabe, pero se aferra a ellas, las llora antes de que pasen, las llora mientras las tiene. La impronta de la poesía en María Zambrano, sin embargo, no se refleja exclusivamente en su comparación con la filosofía, sino que tiene una presencia fundamental en su pensamiento. De hecho, la aportación más reconocida de la filósofa española a la historia de la idea es la de la razón poética. Esta se alza contra la razón que durante siglos ha sido entronizada en Occidente, una razón que ha encontrado en la ciencia su modelo a seguir, menospreciando, minusvalorando e incluso ignorando aspectos humanos tales como las pasiones, los sentimientos o los sueños. Ante esta razón, cuyo resultado es el desgarramiento humano como fruto del rechazo de una de sus partes constitutivas, Zambrano propone incorporarle todos los aspectos que se han quedado fuera de ella. Pretende armonizar razón y sentimiento, aportarle unidad al ser humano, al que considera extinguido. Esta nueva razón poética se presenta como mediadora, reconciliadora de la razón tradicional con todo lo que ésta ha dejado de lado, la piedad, el amor o el perdón. Para nuestra autora, y esta cita es muy significativa de su filosofía, nada de lo real debe ser humillado. Volviendo a su biografía, hemos de decir que en 1926 María regresa a Madrid, donde compagina su estudio de filosofía con su ya mencionada implicación en la realidad social española. Esa implicación e interés en los asuntos del pueblo alcanza su cenit en 1931, con la proclamación de la Segunda República, momento que nuestra autora describe con gran gozo y satisfacción. Estos sentimientos, sin embargo, se difuminarán rápidamente. Pues en 1936, año en el que se casa con Alfonso Rodríguez, estalla la Guerra Civil. Ese mismo año, por motivos familiares, se desplaza a Chile, desde donde trabaja en favor de la causa republicana. Al año siguiente, coincidiendo con la caída de Bilbao, vuelve a España para intentar hacer efectiva la última esperanza de resistencia que quedaba. Finalmente, el bando republicano cae derrotado, y María Zambrano sufre una de las realidades que mayor peso tiene en su vida, y por ende, en su filosofía, el exilio. Este, que se dará de forma efectiva en la figura de nuestra autora tras la Guerra Civil, se erige además como realidad que la embarga por completo. El exilio se le manifiesta como una fuerza del destino, que ya empezó a hacerse presente en su vida con el destierro que sufrieron sus abuelos cuando vivían en Castilla. Para ella, sin embargo, el exilio va a significar algo más que su salida de España. Se va a convertir en una vocación que le ayudará a descubrirse y a afianzar su definición de la filosofía como desciframiento del sentir originario. De hecho, la propia autora afirma que de destierro, en cada uno de ellos, el exiliado va muriendo, desposeyéndose, desenraizándose. En esa desposesión de uno mismo, Zambrano encuentra, acaso de manera dialéctica, su verdadero lugar. Muestra de ello es la siguiente reflexión. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida. Entre los lugares en los que nuestra autora se alojó, destacan México, Puerto Rico y Cuba. Sin embargo, se ve obligada a volver a Europa ante la noticia de la enfermedad de su madre, a la que encontrará ya fallecida a su llegada a París. Desde ese momento, y hasta el fallecimiento de Araceli en 1972, María Zambrano y su hermana viven juntas a la realidad del exilio. La primera parada de la hermana Zambrano fue Latinoamérica, donde pese a la estupenda acogida que tuvieron en muchos de los países, habla María de su deseo de volver a Europa, pues se siente decepcionada con el nuevo mundo, del que dice que no es mundo todavía y que no es nuevo. Este deseo de volver a Europa se materializa en un desplazamiento a Roma, donde vivirán desde 1953 hasta 1964, año en el que ambas son expulsadas por alterar la convivencia con la gran cantidad de gatos que tenían en casa. Con este acontecimiento, menciona Zambrano que continúa su expulsión del mundo. De Roma se trasladaron a La Pierre, donde la mayor de las Zambrano completaría algunas de las obras más importantes de su producción literaria. Entre ellas encontramos La tumba de Antígona, que es una suerte de relato autobiográfico en el que María establece similitudes entre la vida del personaje mítico y la suya propia. También escribe El hombre y lo divino, donde explica su concepción de la divinidad y el papel que ésta ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Nuestra autora hace referencia a los griegos, los cuales, mostrando ya una necesidad de fundamento y de sentido en el devenir, crearon a sus dioses. Con el cristianismo, sin embargo, este carácter religioso adquiere nuevas connotaciones, pues tiene un dios dador de ser, un dios que mantiene la relevancia y la exclusividad de cada individuo. Además, al contrario de lo que ocurría con los griegos y el destino, el dios cristiano, y aquí María habla influenciada por San Agustín, mantiene la libertad individual. En la modernidad, sin embargo, el hombre tiene tal fe en su razón que pasa a ocupar, como diría la propia Zambrano, la sede vacante de Dios. Este hecho, fundamental en la historia de la humanidad, es denunciado por nuestra autora en el sentido de que falsea la propia naturaleza humana. Afirma que el ser humano es finito, y entronándose no hace sino olvidar su condición de individuo, de ser para la muerte. El producto de esta entronización no ha sido otro que una sociedad en la que predomina la soledad o el vacío. ¿Qué hacer, pues, ante todo esto, en una época en la que se ha anunciado incluso la muerte de Dios? Zambrano cree que el ser humano, ese ser añorante de trascendencia, volverá de nuevo su rostro hacia lo divino, pues lo divino está en todas partes y nunca se ha ido. Este retorno, sin embargo, deberá producirse desde una integración con el todo, es decir, con la razón, pero también con la vida, para así superar la escisión y desasosiego que gobierna al hombre de nuestros días. En los años venideros, nuestra filósofa escribe otra obra de gran interés, entre las que podemos destacar Claros del Bosque, una muestra de su habilidad para combinar filosofía, poesía y mística. En lo que respecta a su biografía, alterna entre La Pierre, Roma y Ginebra, hasta que en 1984 vuelve a tierra española. A partir de entonces, son constantes los reconocimientos y premios que recibe, entre los que podemos destacar el Premio Cervantes, que obtuvo en 1988. También continúa publicando obras y sus anteriores trabajos empiezan a ser estudiados y tenidos en la consideración que merecen. Finalmente, tras una incansable producción literaria que llegó prácticamente hasta el final de sus días, muere el 6 de febrero de 1991. Sus restos, que ahora se funden con el todo, descansan a petición suya en Vélez, Málaga, junto a los restos de su hermana, bajo la sombra de un limonero.